Iniciando, ahí sí. Iniciamos en 3, 2, 1 y en vivo.
Buenísimo.
Como todos los martes, coach, arrancamos.
Martes, coach, como todos los martes.
Como todos los martes.
Sí, estamos un poco como que nos brillan los dientes y demás. Como que tenía que poner un filtro porque estamos un poquito así con cara de dormidos hoy.
Sí, estamos como que el calor nos tiene así como apesadumbrados, pero bueno, hay que ponerle el pecho al calor.
Bien, 3 minutos para entrar así en clima. En clima, porque faltan 3 minutos para las 10.
Obvio, ¿sí? ya estamos empezando.
Importante, en los que se vayan conectando, sí. Ahora ahí por ahí abajo hay un botón que es suscribirse, así que cada vez que hagamos una transmisión desde la página, uh-huh. Le aparece automáticamente. No se olviden que los que no tengan acceso a Facebook no pueden acceder porque está bloqueado por la empresa o por lo que fuera.
Nos pueden ver por
YouTube, que también puede estar bloqueado también,
pero bueno.
En definitiva pueden vernos desde el canal de la página de Schmidt Oscar Coach, que tiene ya más de 11.000 seguidores.
Muy bien, Oscar, ¿eh?
Y en la de CXO Community, en YouTube, CXO Community, que ahí está todavía lo que habitualmente subimos los videos, no solamente los de coaching psicofísico, sino también los de tecnología, transformación digital y demás.
Y en equilibrio psicofísico también nos pueden encontrar, ¿eh?
Ok.
Ojo, es psicofísico por Facebook y el resto, todas las redes sociales del señor Oscar Andrés Schmitz. Sí. Y les recordamos también, sí, que pueden mandarnos todas sus consultas a nuestros mails.
Un poquito más para acá, que estás como
sí,
chiquita.
No, porque me senté en la sillita más chiquita, okay. Que me querés más cerquita.
Sí, mira, ve cómo me brillan
Te brillan los dientes.
Viniste de un pulido.
Bueno, yo estaba hablando de Espacio Tucumán, ¿sí?
Ajá.
Que los esperamos todas las semanas, ¿sí? En el horario, por lo general, de la tardecita noche. Sí, Oscar, por lo general, los miércoles a partir de las 18 horas ya se libera y podemos estar haciendo sesiones de coaching. Y yo, lunes, miércoles y viernes, en Espacio Tucumán también por la mañana y por la tarde. Si tienen alguna consulta con respecto a cómo son las sesiones de coaching o cómo son las sesiones de armonización psicofísica y las novedades que tenemos para ahora, para el mes de febrero, que a partir de la semana que viene ya vamos a estar publicando, se pueden comunicar a psicofísico@gmail.com y si no, a las redes sociales de Oscar Andrés Schmidt, ¿sí?
Perfecto.
Ahí volvió Omar.
Omar estaba descansando, me parece.
Estaba de oración.
Un merecido descanso. Me parece, no sé, va, por ahí me dice que no.
Pero una buena recompensa.
Y sí, él es un fanático del esfuerzo, así que
la recompensa siempre llega.
La recompensa, más allá si es material o no, la recompensa está en el interior, digamos. No en el interior de la provincia, sino en el interior
del ser, obviamente. Sí.
¿Dejás setear un par de cositas?
Bueno, mientras vos seteás, yo estoy tratando de encontrar el foco porque no me encuentro acá.
No te encontrás.
Sí, no sé si para un lado o para el otro, pero bueno, les recuerdo que están en venta en Espacio Tucumán y en el consultorio que tenemos también cerca de la zona de Flores, los orgonitos.
Okay.
Sí, acá, que son las joyas energéticas.
Omar dice que más allá de los organitos, que pongamos música a disco los 70.
Lo que pasa es que tenemos problema con YouTube.
Sí, Omar dice música de los 70 y él nació en esa época, así que...
Bueno, pero es la generación que nos rige.
La generación que nos rige. Somos más música de los 80.
80-90, vamos por ahí, vamos por ese lado, ¿sí? De los 70 quizás heredamos algo de ABBA.
Ok.
Sí, que lo transitamos, lo escuchamos, quizás que porque lo escuchaban nuestros padres y por mandato ahí quedó, ¿sí? Pero volviendo al tema de los orgonitos, ya que viene el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, pueden regalar alguna joya energética.
El Día de los Enamorados, mira.
Sí. Ahí dijes.
¿Qué se hace en esos momentos?
Uno festeja como quiere, con la energía que más les plazca, obviamente siempre desde el amor, ¿sí? Y si quiere pueden adquirir protectores energéticos, ¿sí? Protectores y orgones de limpieza, ¿sí? Y dije que están relacionados para evitar el estrés, evitar la depresión, para fortalecer la voluntad, la buena energía y demás, ¿sí? Si tienen alguna consulta, me escriben o nos mandan algún WhatsApp y les cuento de qué se tratan estos transformadores de energías, que son muy, muy buenos y que los vamos a incorporar dentro de lo que es la terapia de armonización psicofísica para que el paciente se vaya con una energía mucho más alineada en todas sus válvulas, en todas sus chakras.
Yo necesito un minutito más para compartir unas cositas.
Un minutito, yo los puedo adentrar un poquitito en el programa de hoy con el tema de la encuesta, si te parece. Sí. Bueno, hoy, Sí. Ah, pensé que me ibas a decir algo. Hoy, principalmente, vamos a trabajar, sí, el tema de el poder, sí, sobre el poder. Y me olvidé el título del programa. Me focalicé tanto en la decisión que me olvidé del programa.
Este es el
poder. El poder del dolor y de...
del placer.
Placer, ahí está. Me focalicé tanto en el material que me olvidé del título. Perdón. Perdón.
En realidad es la fuerza o el poder que ejercen el dolor y el placer en lo que son las decisiones y las acciones de nuestros días.
Exactamente. Y para eso el señor aquí a mi izquierda, Oscar Andrés Schmidt, hizo una encuesta en Twitter, así que tuvo muy buenos resultados.
Más de 260.
Exactamente. Más de, y una, un interesante intercambio de opiniones, ¿no? En todo el hilo de la encuesta en sí misma. Pero bueno, evaluamos, pusimos a evaluar cuatro variables, ¿sí? Que tienen que ver principalmente con una pregunta que es la siguiente: ¿qué fuerza ocupa su mente en el proceso y en el momento de decidir? ¿Sí?
O sea, que cuando yo estoy por tomar una decisión y accionar, ¿qué fuerzas aparecen?
Claro. ¿Y qué aparece en mí cuando estoy a punto de decidir y accionar? ¿Sí? Y las variables son las siguientes. Vamos de lo más chico a del más bajo al más alto. El primero, el más bajo de todos, fue el temor al ataque, con un 3%.
Temor al ataque, 3%. O sea, no tengo miedo a que me ataquen. Cuando acciono, no espero una especie de una retribución negativa.
Sí, como que no es una variable muy contemplada dentro del proceso de decisión, ¿sí? El siguiente, digamos, punto a observar fue el temor a perder.
Perder lo que, claro, lo que ya tenés seguro, digamos, controlado.
Sí, o el camino ganado, ¿sí? Y ese tuvo un resultado de un 22%. Ahí ya subió un poquitito la intensidad, es decir, pasamos del temor al ataque al temor a perder, y donde manifestaron un mayor porcentaje. El siguiente y muy parejito fue la duda si es algo correcto, es decir, si realmente corresponde o no
lo que estoy haciendo, si es correcto o incorrecto, o hay dudas, ¿no?
Exactamente. Es un 24% de los votantes eligieron esa opción.
Algunos dijeron, hay momentos donde pasamos por todas las instancias, está claro, pero mayormente a cada uno, ¿qué le sucede? ¿Se focaliza en la meta, en el regocijo, en el placer de la meta lograda, aunque está en el presente todavía? ¿En el miedo? ¿Qué pasará si pierdo lo que ya tengo y esas cosas?
Exactamente.
¿O estoy en dudas? ¿Sí? ¿Estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? ¿Es bueno o malo? Más allá que Omar obviamente tiene tiene un pensamiento... definir bueno y malo, ¿en cuanto a qué? ¿A qué modelo de pensar? ¿Qué mandatos?
¿Qué mandatos? ¿Sí? ¿Qué rige esa duda en sí mismo? ¿Sí? Y la mitad más uno, justo el 51%, dijo el deseo, o eligió, perdón, el deseo de poder lograr la meta.
O sea, mayormente, está en el momento de las acciones, el deseo de... es el logro concreto.
Pero si
yo estoy dudando un poquito, ahora cuando desarrollemos el tema. Pero muchos están en la cabeza este tema, ¿no? De lograr la meta.
Lo que noté, así a simple vista, que si bien la mayoría, es decir, el 51% eligió el deseo de lograr la meta, ¿sí? La otra mitad estuvo muy focalizada en lo que es los miedos y las dudas. Es como que estaba muy compensado, muy de la par.
La duda es un miedo también, ¿no? El miedo a equivocarse.
Es un miedo a equivocarse por quizás falta de contenido, de información, y no ahondar, ¿no? En ese miedo para poder cambiarlo y tener un nuevo aprendizaje. ¿Sí? Pero todo esto, ¿dónde se origina, don Oscar Andrés? Se origina en la mente del ser. ¿Sí? Al momento de tomar la decisión, la mente activa un montón de mecanismos, ¿sí? A través del pensamiento, que hace que surjan a pantalla un montón de sensaciones, pero las más fuertes en el ser, o las que más movilizan en el momento de tener que hacer una proyección o de tomar una decisión, son estos miedos, son estas dudas, ¿sí? Que en psicofísica o a nivel energético se los llaman los virus que afectan el sistema emocional del ser, ¿sí? Son como los bichitos, como los virus de la computadora, que lo que hacen es entorpecer el proceso en sí mismo. Una vez que uno puede corregirlos, transmutarlos y cambiar el orden vibratorio, obviamente puede hacer correctamente la planificación, la proyección y alcanzar las metas, ¿no? Porque parte también de la evolución de ser es hacer este cambio para lograr la meta, que es parte de la evolución, ¿no?
Bien, ahí déjame darme un piecito. Entonces, sí. Estamos planteando dos fuerzas, ¿sí? Ana Victoria, bienvenida.
Hola.
Pensemos algo. ¿Qué nos impide lograr nuestros sueños o nuestros anhelos? ¿Qué nos impide acercarnos a esa pareja que queremos acercarnos? ¿O esa mujer o ese hombre? Que digamos un contacto así más físico o de amor. ¿Qué impide no ir y quedarnos en el lugar? ¿Miedos? ¿No tener en claro si tener en duda que lo que quiero? ¿Qué nos impide lograr una meta, la meta de la dieta que siempre nombramos, ¿no? ¿Qué nos impide ir a hacer deportes? ¿Qué nos impide, como dijeron en el martes pasado, lo que es la tesis, concluir una tesis? ¿Por qué procrastinamos tanto? ¿Qué nos impide lograr un emprendimiento? Omar dice, el temor y el placer también tienen una relación consciente e inconsciente. Con el tiempo, el temor y el placer generalmente influyen inconscientemente desde el pasado y conscientemente, esperen que lo sigo por otro lado, hacia el futuro. Si ahí hay un disparador que lo vamos a tratar ahora. Entonces, en el momento que accionamos,
sí,
siempre, reduciendo este tema, siempre aparecen el dolor, miedo o sufrimiento en el combo, y el placer, pasión o la motivación. Se le dice tensión creativa, los que nos impulsan para adelante, y tensión emocional, los que nos mantienen en el lugar.
Exactamente, de alguna manera. No nos deja avanzar en realidad hacia lo que realmente venimos y queremos y deseamos hacer, ¿no?
Ahora, todos los seres humanos que cohabitan acá en este mundo buscan evitar el dolor,
sí,
y buscan aumentar el placer. Todos. No hay ninguna. Ustedes me dirán, como pusimos un ejemplo en el Twitter que fue bastante discutido. Entonces, ¿qué? Macri, Cristina Kirchner, Donald Trump, Obama, Teresa de Calcuta, Gandhi, ¿todos tienen las mismas situaciones? Sí. Todos tienen dolor y placer interpretado de diferente manera. Es decir, por ejemplo, algún empresario le causará dolor estar segundo en el ranking de empresarios, porque le anhela por competencia estar primero, y eso le causa dolor.
Sí.
Teresa de Calcuta, el dolor, ¿sí?, sería no poder no ayudar a todo el mundo, pero sería un placer para ella caminar por tierra, por barro, por una ciénaga, se dice,
bueno,
ciénaga, o un lugar inhóspito para cualquiera, que sería muy, por ahí, tortuoso para otras personas, para ella sería de mucha felicidad, porque él sabe que cuando llegue va a poder abrazar a un chico desnutrido y demás cosas.
Va a poder dar algo a cambio, ¿sí?, que en realidad es esa la recompensa de
totalmente
ella. Y no olvidemos que todo, principalmente, ya sean los deseos, las proyecciones, las metas, están signados no solamente por la energía del ser, no solamente por la energía del pensamiento, sino por la energía de la intención que tenga esa meta, esa palabra, esa proyección en sí misma. Y a eso va a ser acorde, el resultado de la recompensa, del beneficio y demás.
Ana dice, ella no piensa mucho, se tira la pileta.
Ana es medio kamikaze.
Bueno, pero por ahí es una forma.
Es una forma, quizás, ¿por qué?
Por ahí es, quizás, si lo piensa, le causa dolor pensar.
¿Cuánta gente hay que...? Sí, no. Sí, me animo y cuenta hasta 1, 2, 3 y trata de animarse. Y a veces se pierde mucho tiempo en el orden de tomar una decisión. Hay mucha gente que dentro del proceso evolutivo del ser, por estas dudas, por estas inquietudes, por estos temores, pierde mucho tiempo en tomar la decisión de generar ese cambio, de proyectar la meta, de alinear la energía. Y el tiempo es lo que más nos beneficia, porque cuanto más aceitados estamos en el proceso, mucho más rápido llega esa recompensa, el logro de esa meta, ¿no?
Ahí vamos. Si yo tengo una meta, que ya lo hablamos en otros programas, que me interesa, que de alguna manera me va a llenar de felicidad, me va a cambiar la vida, me va a mejorar la vida, etcétera, ¿sí? Yo tengo una meta a largo plazo, pongamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? A largo plazo o a mediano plazo, que me va a dar placer, me va a dar satisfacción, voy a estar motivado en esa instancia, en esa instancia
sí,
emocional. Ahora, muchos piensan que para lograr esa meta hay que transitarla con dolor. Es decir, yo tengo que sufrir, tengo que tener dolores para lograr esa meta. La dieta es un ejemplo. Yo voy a estar mejor físicamente, más delgado, voy a estar más sano por la comida sana, pero en el medio siento que tengo que sufrir para lograr esa meta. ¿Sí? Ahora, ¿Qué pasa muchas veces? Para lograr ese placer a largo plazo, se parecen placeres intermedios, uh-huh. inmediatos, que nosotros le hacemos casos y nos olvidamos el sentido de esa meta que nos pusimos. Es decir, si estoy a dieta, me sale esto porque me pasa muy seguido cuando empiezo la dieta todos los meses, de alguna manera, donde hay algún chocolatito por ahí.
Donde, ¿por qué no?
Digo, no miro la meta, el compromiso, la meta general. Tomo esto porque me da un placer inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que hacer una tesis, a placer inmediato, sé que me voy a recibir, perdón, el placer a largo plazo, sé que me voy a recibir y con eso termino mi carrera profesional.
Bien.
Pero el placer inmediato, que es dormir una buena siesta. O mirar un buen programa de televisión para que me saque, me extraiga
me
un poco.
Me libere un poco la mente.
¿Me da placer inmediato? Sí, me da placer inmediato. Porque siento que hacer la tesis es dolor, es perder el tiempo y demás. Por eso procrastino o tiro para adelante lo que tendría que hacer ahora. Sin descuidar que de a poco me estoy inventando excusas para no llegar a ese placer de meta final.
Sí, en realidad lo
Ana haciendo... dice, después, si tengo que modificar, y bueno, lo modifico, pero no me quedo mal después si no lo hice. O sea, está bien.
Perfecto. Probó una opción, tomó un camino, hizo algo al respecto. ¿Cuánta gente se queda pensando y si lo hubiera hecho?
Bueno, ahora, yo tengo una meta a largo plazo que me va a dar placer y con dolor a corto, ¿sí? ¿Qué hacen muchas personas? Cuando ven, por ejemplo, estamos haciendo una carrera de ingeniería o una carrera larga de 4 años, ¿sí? 4 o 5 años. Empiezo con la materia álgebra y análisis matemático 1. Dice, esto es muy difícil. Y ahí tira a la borda la meta final que quería llegar. Entonces, no es que esa meta le traía satisfacción como había dicho originalmente, sino que de alguna manera, por el pequeño dolor que le causó acá, no es tan poderosa. Y me invento mentiras que me justifican que lo que estoy haciendo yo como placer inmediato
no es placentero.
Es el correcto y claro. no es placentero a lograr la
al
otra
final.
Meta.
Exactamente.
¿Y qué pasa con eso? Y eso es un tema que vos desarrollás en termos de energía. Yo en realidad sí necesitaba lograr esa meta a largo plazo, porque me iba a cambiar o me iba a revolucionar energéticamente para ir aumentando lo que llaman una amplitud de conciencia.
Sí.
Aumentar mi conocimiento y mi aprendizaje. Pero yo al negarme y mentirme, o contárselo a otro esa mentira, sí, para que me ayuden a mentirme más, dejo de lado esa meta. Pero esa meta está en el inconsciente todavía. Uh-huh. Está también en la necesidad de la persona.
Exactamente. Esto es como el proceso evolutivo del ser. El ser nace, vive y después desencarna cuando ya, digamos, la misión del ser está cumplida. En la vida, en lo cotidiano, esto suele pasar mucho de, bueno, me desvío del objetivo final que vengo a hacer porque, bueno, surgió un obstáculo en el medio y estoy sufriendo y la estoy pasando mal. Y en una parte de todo el hilo de tu encuesta, uh-huh, encontré una frase que decía, lograr la meta a veces es confundida con el transitar del sufrir. Y la realidad es, que esto me lo anoté, ¿sí? Porque a veces todos nos olvidamos que sufrimos en realidad cuando nos alejamos de lo que venimos a hacer. Cuando tomamos ese atajo porque nos genera un pequeño placer y nos olvidamos de la meta en sí. Lo que tenemos que evaluar como seres humanos es por qué tomamos y para qué tomamos ese pequeño atajo que desvirtúa el camino ideal que trazamos para llegar a la meta.
Sí, hay en muchas sociedades, sobre todo la nuestra, uh-huh, o la latina en general, que hay que sufrir para lograr la meta. Y en LEA vamos a convertirlo esto. Yo tengo que armar mi estrategia semanal o diaria donde lo que estoy haciendo no es sufriendo, es una actividad, es una tarea, es una acción, como venimos diciendo, para lograr esa meta. No es que sufro para lograr esa meta. Esto es parte de mi logro general. Por eso, por ejemplo, en las dietas, los fines de semana, o un día, o 2 días a la semana, está el permitido famoso. Porque eso no es, al fin dejé de sufrir. No,
no.
Recompensa.
Una pequeña recompensa.
Te felicito por todo lo que estás haciendo, y estás en buen camino. Ahí está el permitido.
Por lo que lograste en este primer tramo, o en este tramo, o en esto, principalmente.
Totalmente.
Y lo que no tenemos que olvidar, que a cada acción que nosotros emprendamos, ¿sí?, el resultado va a estar signado, es decir, esto es causa y efecto, lo que yo hago aquí va a repercutir no solamente en el entorno, sino en la manifestación final de esa energía, de ese cumplimiento de meta. Entonces, tener bien en claro, ¿sí?, que a veces dentro del plan, como dice Ana, ella se tira y cualquier cosa, si hay que cambiar, se cambia. Los tropiezos están, pero es parte del aprendizaje, no por eso hay que desvirtuar el camino,
sí,
o dejar o abandonarlo.
Ser demasiado cuidadosa antes de accionar conlleva que el tiempo, la dude más, alarga la decisión. Tirarse a la pileta, como dice Ana, y chocar, bueno, la decisión la tomaste rápido, pero puede ser que tenga una consecuencia que te retrase después la próxima acción, ¿me explico? ¿Sí? Hay un equilibrio que cada uno va a saber descubrir. Acá Omar dice, para poder hacer lo que dice Laura, hay que valorizar correctamente lo que es la realización personal, porque se nos ha educado en sentido contrario.
Sí, y empezar a evaluar principalmente.
Pero verdad, eso es importante. La sociedad y la educación que recibimos es estudiar de memoria, el que más sabe gana puntos, se le aplaude.
El exitoso
es el que repite lo que dicen los demás, el que dice lo repite todo lo que... Lo correcto es lo más popular, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese paradigma, que ya lo Omar aportó un montón en los otros programas, es muy importante, que lo vamos a ver el martes que viene, que se llama modelos mentales, ¿sí? Y mandatos.
Entonces, tenemos para hablar, pero...
Ahí está condicionado, porque esto de sufrir para ganar está dado en un montón de propagandas y demás temas. Ahora, fíjate, la sociedad nos condiciona que lo que existe como dolor es el pasado, como lo que existe de placeres está en el futuro, viceversa. ¿A qué me refiero? El pasado es el estadio de dolor o de sufrimiento que no querés volver a hacer. Uh-huh. Hay un futuro, planea, dirigí ese futuro nuevo de placer y compra tal producto, supongo que fuera marca, o hace tal cosa. El punto es que nosotros vivimos en el presente. De vuelta, el dolor puede ser todo pasado fue mejor, ¿viste? Como dicen.
Sí.
Como que puede ser que el pasado sea el placer, ¿sí? Y el futuro sea, se viene un cambio de paradigma totalmente. Entonces, la sociedad te inventa un pasado doloroso placentero y un futuro doloroso placentero, depende de quién te lo cuente. Ahora, aparte de eso, el gran pensamiento de todo esto es que nosotros vivimos este presente.
Uh-huh.
Entonces, ahí, ¿a qué sacamos conclusión? Una primera conclusión que es muy, para mí es lo más importante, vos tenés un par de frases también ahí dando vuelta, que
sí.
Es, nosotros vivimos el presente y lo que ocurre del pasado y el futuro es una interpretación nuestra en el presente.
Sí.
O sea, nosotros sentimos miedo y sufrimiento por algo que todavía no pasó y todavía no sabemos si va a pasar, pero nos pone miedo y sufrimos o sentimos dolor por algo que no pasó, que puede ser que pase en el futuro. Y a veces anhelamos y accionamos en el presente por una meta que nos va a dar placer, pero todavía no nos dio.
Exactamente.
Entonces, lo que hace que nos motive es evitar ese dolor o lograr ese placer, pero en un momento donde ese dolor y placer no existen. Y todo aparece en la interpretación interior que tenemos nosotros, o lo que hacemos, interpretamos en la mente en ese momento.
Es que en realidad, dentro de lo que es el proceso, ¿sí? Uh-huh. Estoy buscando la forma de bajárselos. El creador de las flores de Bach trabaja mucho con personalidades que quedan ancladas en el pasado y con personalidades que quedan ancladas en el futuro y no viven en el presente. ¿Por qué? Porque tenés el eterno soñador y tenés el que por miedo queda anclado en el futuro porque todo tiempo pasado fue mejor. Y lo que hay que tratar principalmente es volver al aquí y ahora. ¿Sí? Porque vos no puedes proyectar signado con una energía de que todo tiempo pasado fue mejor cuando yo estoy proyectando futuro. Ahí es donde el ser tiene que empezar a balancear las cuentas.
¿Cómo voy a pensar en el pasado si el pasado yo no puedo hacer más nada?
Bueno, pero hay muchas personalidades que quedan signadas por la energía esa, por alguna experiencia X, y a través de los tratamientos energéticos con flores de Bach y demás, el ser puede transmutar esa energía y concientizar que si bien todo tiempo pasado fue mejor, él está aquí ahora y tiene la oportunidad de proyectarse hacia un futuro muchísimo aún mejor.
Yo a veces, el aquí ahora, como lo escucho tantas veces y a veces lo es mal utilizado y más, yo digo, estamos en el presente, seamos conscientes de lo que estamos viviendo ahora. No existe otra cosa de lo que estamos viendo. Las palabras que hice antes ya están. Estarán grabadas, pero cuando las vuelva a escuchar, las voy a escuchar con la emocionalidad y la... Y en la interpretación de razón de ese momento que las vuelvo a escuchar.
Exacto.
Entonces, el punto acá, de vuelta, el dolor y el placer existen ahora y puede, y si yo lo asocio con una meta, no tiene nada que ver con la meta, es de la interpretación que le estoy dando a la situación en este momento. Tener miedo antes que ocurran las cosas parecía como algo esquizofrénico,
¿no? Es anticiparse, ¿no?, a algo que ni siquiera sabemos que si va a ocurrir.
Uno puede analizar alternativas, pero sentir el miedo y sentir el dolor cuando no está el momento.
No. En realidad lo único que hace es abrir un canal energético para que eso suceda. ¿Por qué? Porque si yo pienso de determinada forma, activo un canal energético. Es decir, yo tengo miedo de que suceda tal o cual cosa. ¿Y qué pasa? Lo pienso tanto, 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 que empiezo a asignar lo que estoy proyectando con esa energía.
Es
como si que no quiero llegar tarde.
Yo pienso en dolor, atraigo dolor. Si yo pienso en placer, atraigo placer. Si pienso en que lo voy a lograr y las alternativas, se van a acercar posibilidades para ese logro.
Exactamente.
Oscar, esto es trillado, la ley del secreto, la atracción, bla, 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 bla. Sí, muchachos, esto es así. ¿Sí? Y si algo apareció que no es lo que estaban pensando, por algo es de aprendizaje. No es resignación, no. Es estar accionando constantemente, estar focalizando constantemente lo que queremos.
Exactamente.
¿Sí? Y no porque haya un placer intermedio desviar la meta completa, digamos, que la que estamos buscando, ¿no?
A mí me gustó mucho una frase que pusiste vos también en el Twitter, de Michael de Montaigne, ¿sí?
De Montaigne.
¿Sí? Sí. Que dice, concibo,
Michel,
uh-huh, tenés razón, porque es medio francés, uh-huh, concibo que hay que evitar ciertos y determinados placeres si como consecuencia lo que obtengo son más dolores, y para transitar aquellos dolores que terminan convirtiéndose en grandes placeres.
O sea, concibo que hay que evitar placeres si como consecuencia obtengo mayores dolores. Voy a un ejemplo, sistema de pareja. Muchas personas buscan un aspecto sexual o de atracción momentáneo con un amante, lo que fuera. Uh-huh. Ese momento de placer le puede ocasionar un gran dolor.
Es sin duda alguna.
¿Sí? El estar desviando, comiéndose una torta, un chocolate y demás, lo saca de foco de la dieta esa que se comprometió a hacer en 6 meses, que es mucho tiempo. ¿Sí? Me costó mucho tiempo retomar el tema de la bicicleta. Ahora estoy andando 20 kilómetros cada 10 por medio.
Sí, es como el alivio de no tomar una decisión.
Porque es más,
a ver, me va a generar.
Imagínate esto, preparate para andar en bicicleta, ¿no? Volvés cansado de trabajar todo el día. Fantástico, porque me apasiona lo que hago. Llegás, te sentás en el sillón de tu casa y decís, ¡oh, qué lindo!
¡Qué placer!
Vamos a estar andando 2 horas.
Con este calor.
20 kilómetros con este calor.
¿A vos te parece?
Sí, hay que juntar mucha
valentía y coraje, ¿eh?
Coraje. Bien, pero te hace bien. Y esto queda en la interpretación de cada uno. Y hay un ejemplo que lo saqué de un blog que es muy interesante de psicoterapia y demás, que es la concepción de lo que es la lluvia. La lluvia, si hay una novia que está por casar, es decir, justo en este momento, justo que hice una fiesta al aire libre, o alguien que está haciendo un asado, por ejemplo, ¿no? La lluvia para alguien que no tiene agua en el desierto sería una bendición.
Es una bendición.
La lluvia para la gente inundada, por ejemplo, del norte, y esperemos que del norte del país, en Argentina, que fue tremendo el crecimiento del Pilcomayo.
Pilcomayo.
¿No? Fue tremendo. Cuando se le habla de lluvia, se le habla como de una especie de demonio, de alguna manera. Sí.
Y no está muy bueno.
Para gente del campo que necesita la lluvia, porque viene de época de sequía, decir lluvia es una bendición de vuelta.
Es otra bendición.
Es un agradecimiento. Entonces, ¿cómo es la lluvia en realidad? ¿Cómo es la lluvia para algunos es dolor, la lluvia para algunos es placer? Pero es la misma lluvia.
Son las mismas gotas. Es el mismo agua, es la misma energía. Pero el nivel de percepción, acorde a las experiencias, es lo que signa lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde a veces se tornan contradictorios.
Totalmente.
Pero en realidad, el agua tiene su significado, su significancia. Totalmente. Y su energía y demás. El tema es que el ser humano, acorde a lo que vivió, a sus mandatos y a sus creencias también, ¿no? Porque para los indígenas la lluvia es liberadora y hay un montón de creencias alrededor de lo que es la lluvia, el agua y demás. Y para otros puede ser algo fatal.
Totalmente. Entonces, hay un tema de contexto e interpretación de la persona. Entonces, ¿pero la lluvia es todo eso? Sí, es todo eso. Porque hay una frase de de Wayne Dyer, que es el autor del libro
del cambio,
ese es de la película.
De la película.
El cambio es del de la zona
errónea. Sí.
Dice: cuando cambias el modo en que ves las cosas que ves cambian también.
Sin duda alguna.
Ahora, entonces, hay una configuración, de alguna manera, en nuestro cerebro que nos hace entender, o nos hace comprender, o nos hace observar e interpretar que esa lluvia es una cosa, y en otras circunstancias, en otros contextos, que la lluvia es otra cosa. Podríamos, con ejercicios, también con lo que es la psicofísica, en el tema de las energías y cómo nos apegamos a líneas del pasado, líneas emocionales, etcétera.
Exactamente.
¿Cómo sabes? Sí, ya te escucho un montón de veces. Omar dice: los comportamientos disciplinarios suelen ser una colección, a veces difícil de armar, de pequeños placeres positivos.
Sí, sin duda alguna. Y no nos olvidemos que dentro de toda esta información, en realidad, que vos dijiste que es a través del cerebro, el cerebro es el órgano que percibe en sí, pero
sí,
la información está en la mente del ser. No solamente atesoramos estos bienestares, estas cosas de recompensa, sino que atesoramos un montón de información, no solamente del pasado. Y todo eso juega, sale a pantalla. Y más si quizás el aprendizaje no fue del todo correcto, entonces hay que reforzar un poquito más, ¿sí? Pero cuando vos cambias la visión de lo que es el proceso evolutivo del ser, y empezás a desmitificar un montón de estos mandatos, de estos miedos y estos pluritos, el proceso se aceita solo. Yo digo que es como una máquina de engranaje. No tenía aceite, le pusiste una gotita de aceite y empieza a funcionar sola. ¿Pero por qué? Porque el ser se predispone a que sea así, porque entiende que dentro del proceso puede haber un tropiezo, pero que es parte del cumplimiento de la meta final.
Totalmente. Entonces, hablamos de una configuración que puede ser en la parte consciente y en la parte inconsciente. O sea, sí, más profunda y menos profunda, de alguna manera. Que se van a tener que accionar de diferente manera, ¿sí? Por ahí un psicólogo, por ahí un coach, por ahí un tema de simplemente salir de esa zona que atrapada para no cambiar.
Sí.
Pero si hay una configuración que cada persona ve lo mismo, la misma cosa, de diferente, debe haber una configuración que, llamémoslo neurociencia, que si la podemos cambiar, podemos interpretar esa cosa de otra manera. Quizás se van a necesitar técnicas más profundas y más sofisticadas, ¿sí? Para que esa asociación de dolor y de placer se pueda cambiar. Yo, por ejemplo, si yo asocio y veo que tomar droga me da placer, y sabemos que puede ser un placer momentáneo, quizás no puedo asociar de que esa droga me dé dolor, porque cuando lo tomé por primera vez fue puro placer. Ahora, si yo puedo asociar y mostrar a los chicos de hoy en día que la droga conduce a situaciones de videos que estuvimos viendo un montonazo, donde están los chicos tirados, se prostituyen, comparten un lugar totalmente poco higiénico, por decirlo de una manera, y demás, y queda grabado que la droga es eso, y yo no quiero eso, porque es casi cercano a la muerte, cada vez que me ofrezcan droga va a aparecer esa imagen. Entonces hay una especie de asociación neuronal,
sí,
asociación en la mente de imágenes, concepto, cosa, imagen.
Y te va a surgir la imagen del temor a que te suceda eso.
Exacto.
Entonces, a quedar en ese estado.
Entonces yo no me drogaría porque si yo la droga la asocio con un placer, y ahí todo el conjunto de amigos falsos, quizás en muchos momentos, eso que me da placer, voy a decir, bueno, ¿por qué no voy a intentar más? Pero si yo lo asocio con algo que no quiero que me ocurra, a mí me ha pasado una situación, ¿sí? Donde la primera vez que me hicieron, Viviana dice, no me anda bien internet, no puedo ver el video, no importa, Vivi, está, lo dejamos grabado y lo subimos a YouTube, así que no te preocupes. Ahora, cuando a mí me hicieron probar, una persona que amé mucho, sí, hace un montón, tenía 5 años yo, me hizo probar un cigarrillo rubio. Cuando me hizo la primera pitada, la boca se me frunció y se me cerró tremendamente. ¿Qué implica eso? Implica que me quedó grabado que el cigarrillo me daba mucho asco. Y cada vez que venía un cigarrillo, me venía esa sensación muy, muy
repugnante.
Fea, repugnante. Que hizo que cada vez que oliera, de hecho, no he elegido ninguna de mis parejas, ninguna de mis relaciones que fumaran. Porque para mí era totalmente feo. Ojo, no significa que sea la mala persona, pero yo sentía un rechazo.
Un rechazo total con respecto a lo que te generaba a vos por la información que vos tenías guardada en el sistema.
Totalmente.
Y ahí vamos. El conocimiento abre puertas y nos benefician un montón de cosas. Cuando nosotros tenemos la información correcta y bien guardada en nuestro sistema, automáticamente nos sale que sí, que no, y no entramos en esta duda de si es correcto o no es correcto. Sabemos que no. Yo, de la única forma que pude dejar de fumar fue a través de la técnica de armonización psicofísica. Que me acuerdo que cuando Louis Schweitzer me aplicó la técnica y me dijo, ¿vos estás decidida a dejar? Sí. Bueno, yo te aviso que va a pasar esto, esto y esto. Vos tenés que repetirte, no fumo, no compro, no pido. Y me lo hizo
en cada
un día,
momento en cada, presente.
En cada momento era como un
no
mantra.
No voy a dejar de fumar. No, dejo de fumar en este momento. Hay una situación, no fumo, no compro y no pido.
Y
es una confirmación de compromiso en cada momento.
Exactamente. Ahí, y a su vez,
sí.
Cuando el tratamiento empezó a dar el resultado, en vez de sentir el síndrome de abstinencia y engordar, ¿qué pasó? Tenía un rechazo total, como decías vos, se me acercaba alguien con olor a cigarrillo y yo me descomponía. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que yo procesé y el compromiso fue tan grande que ya mi sistema no lo aceptaba como válido.
Claro.
Y no estaba ya asociado a algo de placer, sino que estaba asociado a algo que no me generaba ya ni siquiera placer. Todo lo contrario.
Dolor.
Dolor.
Bien. Omar dice, ahí lo dijiste perfecto. Amigos falsos, placeres falsos. Por ahí nos olvidamos la palabra falso, ¿no? No sabemos diferenciar. Es decir, asociamos placeres con esos amigos que no es un conjunto de personas.
Conocidos.
¿Sí? Conocidos. Ni siquiera eso.
Bueno, un amigo no te va a llevar por ahí.
Para ir cerrando, me gustaría hacer un repaso, un ejercicio, un checklist, un ejercicio que ya va a estar posteado mañana pasado, pero ya estaba puesto en Twitter, secuencial como comentario en la encuesta. Es un ejercicio de focalización.
Simple.
En lo que es distinción y reconocimiento y aceptación de lo que es el dolor y el placer.
Bien.
Como toda emoción, hay que reconocer. Una vez que la reconocemos, pues vemos qué hacemos.
Bien.
¿Sí? Primer paso del ejercicio, es escribir tres metas que ha estado posponiendo, lo que fuera, ir a andar en bicicleta, tener la dieta, escribir artículos, ¿sí? Lo que esté posponiendo. Segundo paso, conteste, ¿por qué ha estado posponiendo esas cosas? ¿Cuál fue la razón o cuál fue la emoción que hizo que esas tres cosas que quiere hacer se fue posponiendo?
Ok, perfecto.
¿Sí? Poner las tres cosas. Una vez que la escribí, hay que escribirla, no hay que decirla, hay que escribirla. Entonces, en ese momento, la reconozco, la veo y digo, fue...
¡Mirá!
Ese es el segundo paso. Tercer paso. ¿Qué dolor, sí, o sufrimiento del pasado le impide accionar esa meta?
Ok.
¿Sí? Ahí se entremezcló
una palabra. Sí.
¿Qué dolor, sí, o sufrimiento del pasado le impide accionar esa meta?
Bien.
Es decir, hay que ver anclajes. ¿Qué cosas del pasado, de dolor y de sufrimiento, me están impidiendo, que la estoy reconociendo, si la puedo reconocer, que no me deja avanzar? Mm-hmm. Aparece, por ejemplo, miedo a que sentir vergüenza, miedo a que en el pasado me acusaron de algo y que me ocurra de vuelta. Miedo a que me digan que no si voy a digamos, a coloquiar o ir a buscar a una pareja.
A equivocarme.
Miedo de la tesis es que me digan que no la tengan que volver a hacer, pero por eso no la hago. ¿Sí? Porque entonces, ya me dijeron una sola vez. Pasa
mucho.
Entonces, tercer paso es, ¿qué dolor o sufrimiento del pasado le impide accionar a esa meta?
Muy bien.
Cuatro, son siete.
Sí.
Cuatro puntos. ¿Cuáles son los placeres inmediatos que ha tomado para lograr esa meta? Es decir, como me cuesta mucho dolor hacerlo, esa meta, ¿qué placeres inmediatos tuve? Ir a dormir, si era un caso en la cine, mirar la televisión, en vez de ir a salir a hacer deporte, no sé, me fui a dar a caminar, a hacer otra cosa.
Bien.
¿Qué placeres inmediatos se involucraron en el medio? Yo estoy reconociendo qué es lo que está pasando por no accionar a la meta. Paso 5. ¿Cuál es el dolor real que obtendrá si verdaderamente no logro la meta? Si la tesis no la entrego, no me voy a recibir nunca. Si no hago deporte, que es algo que quiero, no voy a estar en un estado físico que quisiera.
Si no hago dieta,
lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el dolor real que obtengo si no logro la meta? Paso 6, y queda uno más. ¿Cuál es el placer que obtengo al lograr la meta? O sea, cuando lo logre. ¿Sí? Uno es el dolor si no lo hago. Y si lo logro, ¿cuál es el placer?
Yo te lo voy a contar dentro de 2 semanas.
Ok. Séptimo. ¿Cuál es el placer? Y con eso cerramos. ¿Cuál es el placer que obtendrá mientras accione hacia la meta? Ahí tengo que darme hacer, tomar el compromiso de distinguir qué placer. Cada día, cada momento, como dijo Laura en el momento del dejar de fumar, tengo que reconocer ese placer. No que es un dolor, un sacrificio, sino qué placer, más allá del placer general. ¿Qué placer? Me tengo que felicitar por lograrlo. ¿Qué placer es? Estoy un día sano. Gracias. Creo que las reuniones de Alcohólicos Anónimos dicen, hace 21 días que estoy sin...
Ellos es solo por hoy.
Solo
por hoy se comprometen con la meta de...
Totalmente. Porque solo por hoy. Hoy es el momento. Porque... No puedes prometer ni para atrás ni para adelante.
Exactamente.
Entonces, rápidamente repasamos. Escribir 3 metas que estás proponiendo. ¿Por qué las ha pospuesto? ¿Qué dolor o sufrimiento del pasado le impide avanzar a la meta?
Bien.
Cuarto, ¿cuáles son los placeres inmediatos que ha tomado para desviarse de esa meta, básicamente? Quinto, ¿cuál es el dolor real si yo no logro la meta? ¿Cuál es el placer real que obtengo si logro la meta? ¿Y cuáles son los placeres intermedios que me voy a auto, digamos...
¿Regalar?
Regalar, o para lograr superarme mientras accione hacia la meta. Es el placer de llegar. Y el durante, sobre todo el durante, es muy importante.
Bien, perfecto.
Bien, con esto cerramos. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar ahí. Gracias a Omar, Ana y Viviana, que ahí no se pudo conectar, pero sí participó. Que nos dieron así un feedback como para ir complementando las ideas. Así que nos vemos el próximo martes
a las 22 horas. Argentina, Buenos Aires.
Sí, 19 de México. Gracias por estar ahí. Un abrazo grandísimo. Chau.
Buena semana.